Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ha llegado el viernes, es más, son ya las 12 y 7 minutos del viernes. Así que ya llevamos el viernes un poco avanzadito. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y seguimos jugando con nuestro juego de agudeza visual en arroba Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter. Hoy fotografía de guapa con gafas,
¿con gafas?
De Madrid.
Sí.
Y hay que averiguar de qué año, entre cuatro posibilidades que nos da Honorato.
Sí.
Es el año de la foto.
75, 77, 80 u 82.
¿Sigue ganando el año 77?
No, tenemos triple empate en cabeza.
Bien.
Yo creo que hay una indecisión, pues, importante. Hay triple empate entre el 75, el 77 y el 80.
Esa, la tercera.
Bueno, pues la tercera, la segunda y la primera tienen el 27% de los votos.
Esa, la cuarta.
Y la última, la cuarta, el año 82, el 18%.
Bueno, pues se puede seguir jugando,
pues sí,
hasta la 1 menos 10, o sea
que
todavía...
No, tengo ni idea.
Tenemos, pues, 40 minutazos por 40 delante.
40 minutos por delante para decidir de qué año es esta foto de esta mujer que está recibiendo una copa que le acredita como guapa de Madrid con gafas del año...
Eso es lo que hay que saber. Entráis en arroba Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter, ahí os vais a encontrar... De golpe y porrazo con la foto, dais a seguir el hilo y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
Pues sí.
Y luego a la 1 menos 10, pues...
Doy la solución.
Vemos a ver qué es, quién ha ganado y quién no ha ganado. Vete preparándote,
¿sí?,
que tenemos que viajar. Oh, hay viaje sonorato.
Uy, sí, hay viaje sonorato hoy, sí.
¿Con la Q?
¿Cómo? ¿Con la Q? Claro.
Vale, pues...
Que suena muy raro. Digo, pues, yo en Cataluña no estoy, ¿eh?
No,
con la Q,
con
la letra Q.
Vale, venga, pues te espero de aquí a un ratito.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Knew it when I met her. I loved her when I left her. She got me feeling like ooh. Then I had to tell her I had to go. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na.
Tras 25 años guardada en un cajón, se publica Havana May, que es la nueva novela guión de Fernando Sánchez Dragó. Es una historia de 250 páginas que escribió en jornadas maratonianas hace ya unos años en el Hotel Nacional de Cuba, y la presentó hace unos días en una fiesta con mojitos, con daiquiris y con su gran amigo José Luis García y la negra Tomasa. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Nos hemos recuperado ya de la fiesta o no?
Hombre, ya han pasado como 10 o 12 días.
Bueno, oye, perdona, que nos ponemos al daiquiri del mojito y no hay quien pare con esto, ¿eh?
No, pero ya sabes que yo tengo remedios milagrosos contra la resaca.
Tú tienes remedios milagrosos contra casi todo, también hay que decirlo. Oye, esta novela en principio no iba a ser una novela, iba a ser un guión cinematográfico. Tiene una historia curiosa detrás, ¿no?
Bueno, efectivamente, mira, bueno, se remonta, como ya has dicho, pues a 1995, que fue cuando se dirigió a mí un productor de cine y de televisión, para contarme una idea que había tenido un amigo suyo, que por cierto ha muerto el pobre este año de COVID, ¿no?
Vale.
Y era una historia que se resumía en cinco líneas, ambientada en las dos Cubas, en la Cuba de verdad, la Cuba de la isla, y la otra Cuba, que es la Cuba de Miami, la Cuba de los exiliados, ¿no?
Sí.
Y para ver si la idea me gustaba y me avenía yo a desarrollarla como guión de cine. Y yo dije que sí, que efectivamente la idea era muy bonita, pero que yo no había estado nunca en Cuba y que para escribir eso necesitaba ir a Cuba. Ah, pues muy bien, te enviamos a Cuba. Yo, es curioso que nunca hubiera estado en Cuba, Eli, porque había estado prácticamente en todas partes y Cuba, hombre, Cuba es un sitio, en fin, que apetece visitar. Sí. Pero la verdad es que como yo me había significado bastante en mis críticas por escrito, en periodismo, en libros, etcétera, el régimen de Castro, pues bueno, me daba un poco de repelús ir, ¿no? En fin, no porque me fueran a hacer nada, pero bueno, en fin, total, que lo había dejado ahí traspapelado, ¿no? Y entonces me fui a Cuba y la verdad es que me encantó, me la recordé, porque me encontré allí, bueno, me encontré allí con un pedazo de España. España de mi infancia, España de mi adolescencia, España incluso, si quieres, del siglo de oro, porque todo se había quedado congelado por la dictadura castrista. Pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y entonces, claro, el país es muy bonito, la gente es muy simpática, muy culta, muy amable, muy agradable. Total, que me fascinó. Y entonces, bueno, decidí escribir el guión. Era en aquel momento un guión. Tenía que escribir, bueno, un guión, ya sabes tú, Eli, que son, pues, 40 folios, como mucho, sí, muy técnicos, muy escuetos, muy lacónicos, no muy precisos y nada más. Pero me gustó tanto aquella historia y tanto mi visita a las dos Cubas. Porque, claro, Cuba es un país con un alma, pero con un arma dividida en dos, ¿no? Sí. Igual que pasó en España con la Guerra Civil, que, en fin, una parte de España se quedó aquí, otra parte se fue al exilio, ¿no? Había ahí un paralelismo que también me interesaba. Y entonces, nada, me metí en el Hotel Nacional, ese hotel legendario, proverbial, por el que ha pasado durante décadas y décadas, y, en fin, lo mejor y también lo más, en fin, y también lo peor de la sociedad norteamericana, porque incluso Al Capone estuvo allí, los escritores, los políticos, los periodistas, las modelos, las actrices, etcétera, y me encerré allí en una habitación del Hotel Nacional, y él y me entró una fiebre creadora tremenda, me pasaba 12 horas al día aporreando la máquina de escribir, y entonces todavía escribía máquina, ¿no? Y me salieron 250 páginas, que tenían además ya no un formato de guión de cine, sino que tenían un formato de novela, con sus diálogos, con sus descripciones, en fin. Entonces, pues, vine a España con el guión novela o novela guión bajo el brazo, lo leímos ahí en una sesión conjunta de toda la productora de cine, les gustó muchísimo y decidieron embarcarse, bueno, en algo que iba a ser una superproducción, que la iba a dirigir el director, que no recuerdo ya ni su nombre, Smoke, que era una película norteamericana, que era una película muy de moda, como sabes, en aquellos años, y la iban a interpretar, porque claro, es una película protagonizada por dos hermanos gemelos. Bueno, uno iba a ser Jorge Perú Gorría, con el que yo estuve hablando en Cuba, estaba también muy de moda en aquellos años, y bueno, y dijo que sí, y el otro iba a ser nada menos que Andy García. Y claro, y Andy García, y ahí fracasó el proyecto, Andy García se mostró reticente, porque, claro, Andy García es cubano del exilio, es cubano muy anticastrista, y mi historia, mi novela, mi guión, como quieras llamarlo, no es ni castrista ni anticastrista, es políticamente es aséptico, es descriptivo, por supuesto que es crítico, pero crítico tanto para la Cuba, bueno, no para la Cuba, tanto para el American Way of Life de Miami, como para el Latin Way of Life de Cuba, pero no se mete en política, y entonces no le pareció lo suficientemente anticastista, y luego, por otra parte, bueno, ya sabes que los proyectos cinematográficos rara vez, por desgracia, llegan a término. Total, que ahí se quedó, en un cajón. Y hace unos meses, un pequeño editor de Valencia, que iba a arrojarse al negocio de la editorial, me llamó para pedirme un libro. Y yo le dije, hombre, no te puedo dar ningún libro porque los tengo todos comprometidos, lo que son, no sé, mis obras mayores, más ambiciosas, las tengo comprometidas con la editorial Planeta. No, pero los escritores siempre tenéis por ahí manuscritos perdidos en los cajones, en los rincones. Le dije, pues sí, mira, efectivamente, tengo esto. Y entonces se lo envié y le gustó mucho. Dijo, nada, pues te lo publicamos. Y yo le dije, pues adelante. Y es como un muerto que resucita, ¿no? Que vuelve, como la momia que vuelve a ponerse en pie, ¿no? Y la verdad es que ha quedado, como habrás visto, una edición muy curiosa, muy bonita, ¿no? Muy vintage, ¿no? Porque en lugar de imprimirse con, en fin, con los clásicos caracteres de imprenta, se ha impreso tal y como yo la escribí, con los caracteres de la máquina de escribir, de la Olimpia, que yo utilizaba entonces y que está en la portada del libro, ¿no? Y entonces la verdad es que queda muy bonito. En fin, yo soy muy pulcro escribiendo a máquina, lo era ya entonces, en fin, e incluso hay algunas anotaciones que van enriqueciendo el texto, y esta es la historia, pero además, como tú sabes muy bien, hay otra historia enigmática y divertida en este libro, que es la persona que lo prologa.
Ya, que es Hedy Lamarr.
Que es nada menos que Hedy Lamarr, y tú seguro que sabes quién es Hedy Lamarr, porque Hedy Lamarr es una de las tres mujeres quizá más proverbiales, legendariamente bellas, de la historia del cine, junto a Ava Gardner y junto a Marilyn, ¿no?
Sí, señor.
Y Ava Gardner fue esa actriz que protagonizó, era alemana, estaba casada con un ricachón, era bellísima, era cultísima, era inteligentísima, protagonizó el primer orgasmo fingido, se supone, de la historia del cine en una película que se hizo en Alemania, protagonizó también el primer desnudo de la historia del cine y luego se escapó de los nazis y se fue a París. Y de París ya saltó a Estados Unidos, a Hollywood, y allí emprendió una carrera vertiginosa, no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en el ámbito de sus amores, de sus matrimonios. Fue amante de medio mundo, de Cecil B. DeMille, por ejemplo, y de muchos más. Pero aparte de eso, inventó eso que entonces no se llamaba así, pero que ahora llamamos Wi-Fi o Wi-Fi. Inventó Internet, ni más ni menos, porque ella era, en fin, era un cerebrón. Y era ingeniero y fue espía en la Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y entonces, este editor, porque mi libro encabeza una colección de libros que tienen que tener algún toque cinematográfico, como de hecho lo tiene el mío. Sí. Y entonces, este editor tiene la idea de que cada uno de esos libros sea prologado por un cineasta. Puede ser un actor, una actriz, un director de cine, un productor, en fin, por un cineasta escogido bien por el editor, bien por el autor. Entonces yo inicialmente le dije, ah, sí, me parece una idea muy bonita, que escriba la introducción, Garci. Propuse a Garci. Entonces dijo, no puede ser Garci, sería perfecto, pero no puede ser porque está vivo, afortunadamente. Yeah. Tiene que ser alguien que ya haya fallecido. Y entonces yo, por la razón que ahora te explicaré, si me lo permites, dije, sí, claro. Hedy Lamarr. Y claro, él le encantó la idea de Hedy Lamarr, y entonces el libro efectivamente viene con un prólogo nada menos de Hedy Lamarr. Uh-huh. Ahora bien, hombre, es una ficción, naturalmente, porque Hedy Lamarr murió en el año 2000. Hedy Lamarr nació 22 años antes de que lo hiciera yo, pero la verdad es que en esa introducción se baraja él y la posibilidad de que yo, cuando yo tenía 20 o 22 años y andaba ya zascandileando como viajero que era por los aeropuertos, me topara un día con Hedy Lamarr, que en aquel momento tendría pues 22 años más que yo. O sea, que si yo tenía 20, ella tendría 42. Hombre, estaba todavía en edad de merecer, ¿no?
Pues sí.
Y entonces nos conocimos, trabamos una cierta amistad ahí rápida y tuvimos un fugaz encuentro erótico en uno de los baños del aeropuerto. Esto lo dejo en el aire. No se sabe si es verdad o mentira y jamás lo revelaré porque un caballero nunca habla de estas cosas, ¿no? Pero tú fíjate que es que, ¿por qué me vino la idea Hedy Lamarr? Porque Hedy Lamarr es una, en fin, es una imagen erótica, un fetiche incrustado en mi adolescencia. Mi madre venía de vez en cuando yo tenía 12, 13, 14 años, venía una vez a la semana a buscarme al colegio, y nos íbamos juntos al cine. Entonces vino, tenía yo 14 años, y fuimos juntos al cine Infantas, aquí en Madrid, que ya no existe, claro, a ver una película que se llamaba Mi espía favorita. Que era una película, era una comedia intrascendente, en fin, más bien mala, todo hay que decirlo, protagonizada por Hedy Lamarr y por Bob Hope, que era un cómico también celebérrimo de aquellos años. Bueno, y entonces yo, que estaba ahí, pues fíjate, sentadito al lado de mi madre, en una butaca del cine y tal, había una escena que se repetía a lo largo de esta película, y era que cuando Bob Hope besaba a la protagonista, es decir, besaba a Hedy Lamarr, la cámara enfocaba las preciosas piernas de esta mujer, largas, esbeltas, suaves, sedosas, etcétera, que llevaba medias, y al recibir el beso de Bob Hope se le producía una carrera en las medias, ¿no? Y la cámara recogía esta escena. Bueno, esa escena, a mí, bueno, yo estaba con todo el fervor hormonal de la adolescencia, se quedó grabada en mi memoria, y entonces, efectivamente, cuando yo escribí este guión, hay en él una chica, una cubana de Miami, que es, bueno, es lo que hoy llamaríamos una escort, una chica joven, guapa, ligerita de cascos, que es amante de uno de los dos hermanos gemelos. Y a esa chica le pasa exactamente el cadáver cuando el hermano gemelo la besa, le pasa lo mismo que le pasaba a Hedy Lamarr en aquella película. Entonces estaba en la película, estaba metido ya en el guión, estaba metido en la novela, y entonces, bueno, eso es lo que me llevó a pensar en Hedy Lamarr a la hora de proponerle un prologuista cinematográfico al editor.
Eso, y que quizá te encontraste con ella en un aeropuerto. Pero como eso no lo vamos a saber nunca, pues bueno, ahí lo vamos a dejar. Oye, Fernando, ¿la novela está tal cual? ¿La escribiste o la has retocado? ¿Le has metido alguna cosilla?
Nada, absolutamente nada. Está como salió de mi máquina de escribir. Porque, bueno, yo soy muy profesional. Cuando escribo algo, realmente lo remato. Lo hago lo mejor que yo lo sé hacer, ¿no? Entonces, no, la dejé perfecta. Y además, efectivamente, ya te digo, insisto en que es una historia muy bonita. Es una historia, en fin, en la que hay de todo. En la que hay, es una historia, a veces es cómica, a veces es sentimental, a veces es emocionante. Hay incluso un crimen, hay amor, en fin, hay de todo, ¿no? Entonces, está tal cual, no la he tocado, ¿no? y en fin, a ver qué pasa con ella. Bueno, a ver qué pasa, Eli. Yo el otro día, precisamente, en fin, hablando con no sé quién, no, hablando con mi hija Yanta, sí, que también me estaba entrevistando para su programa de radio sobre este mismo libro, y de repente se nos ocurrió a los dos la idea de que esa película se haga ahora. Porque la historia resiste, hombre, está ambientada en la época de los valseros, ¿no? Está ambientada, pues, a años 80, años 90, ¿no? Pero la historia es una historia, en fin, eterna, es una historia que se puede rodar perfectamente ahora, y a lo mejor cabe el retomar el proyecto, incluso con el mismo productor, y hacer ahora la película, y que la dirigiera García, por
hombre,
ejemplo, ¿no?
Pues eso te iba a decir, es que claro, teniendo a García al lado, es una pelita en dulce.
Claro, claro, entonces no sé, me voy a poner a ello, la verdad. Y además ya para que, en fin, para que todas las cuentas cuadren, de repente Ayanta hablando conmigo, porque mi nieta Caterina, que es hija de Ayanta, es actriz y trabaja ahí en Televisión Española, ha estado trabajando en una serie que se va a emitir de un momento a otro, etcétera. Y mi propia hija Ayanta también fue actriz, ¿no?
Sí.
Entonces, pues el papel de Kenia, en esta película, si se hiciera, pues sería para mi hija, para mi nieta Caterina. Incluso ya sería perfecto, ¿no? Sería todo un linaje, los Dragó, que montan esta película.
Oye, y vendría al pelo con el título que tenía al principio, que era Retrato de Familia, aunque
claro,
luego te lo han cambiado, ¿no?
Claro, no.
Sería un
sí,
retrato de dos familias, la de ficción y la de Fernando Sánchez Dragó.
Claro, era la canción, el Retrato de Familia era una canción de Silvio Rodríguez.
Sí.
Y efectivamente define perfectamente lo que es el relato. Dos hermanos gemelos, toda la familia se escapa en una balsa, hay un, en fin, se desata una tempestad, hay un naufragio, y entonces uno muere prácticamente todo el mundo, y uno de los gemelos intenta volver a nado, y siempre se supone que murió en el empeño a Cuba, y en cambio el otro es rescatado por un pequeño yate de estadounidenses, de estos, en fin, filantrópicos, simpáticos, generosos, etcétera, que lo recogen y lo convierten, pues, prácticamente en hijo suyo. Y entonces, nada, este hermano gemelo ya se queda en Miami, llega a ser un psiquiatra famoso, está casado, tiene hijos, está completamente incorporado a la American Way of Life, y un día viendo la tele, porque claro, la tele de la isla Cuba, de Cuba Isla, se ve en Miami,
sí,
y en Cuba son muy aficionados al béisbol, y viendo un viejo partido de béisbol, ve que el árbitro de ese viejo partido de béisbol, que ha sido rescatado en la, en fin, en la hemeroteca, se le parece muchísimo, y dice, tate, este es mi hermano, que no murió, que llegó en aquella noche aciaga, llegó a la costa de la isla, y entonces decide ir a verlo, y ahí ya es cuando ya propiamente se desata la acción de la película que no te voy a contar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, el Retrato de Familia le iba muy bien, pero a Vaname le va perfecto, porque la película, la novela tiene un mensaje. El mensaje es que, bueno, hay, digamos, esta dicotomía, esta bipolaridad, este paralelismo entre la forma de vivir de los cubanos y la forma de vivir de los norteamericanos, y además de los norteamericanos de Miami, ¿no? Y entonces, bueno, en un determinado momento, es decir, la película, la novela, el guión, toma partido. Y toma partido por el modo de vivir de los cubanos de Miami frente al otro, es decir, por el Latin Way of Life frente al American Way of Life. Así que, en fin, ese mensaje también lo lleva a esta historia.
Bueno, pues de momento tenemos a Vaname en hoja impresa, editado por Harkonnen Books, pero yo espero poderla ver en el cine o en una de estas plataformas que ahora hay modernas, Fernando, que ya sabes que hará lo del cine.
Bueno, pues una serie, la posibilidad,
claro,
de una serie también, sí.
Ajá.
Tú fíjate que además en la historia aparezco yo. Esto es un pequeño homenaje a Hitchcock. Ya sabes que Hitchcock,
sí,
siempre aparecía en una pequeña escena en sus películas, y entonces me metí yo también. Y me metí yo tal como era, es decir, un escritor español que va en un avión para escribir en Cuba un libro, y coincide en el avión con el hermano gemelo que está regresando a Cuba después de todo este periplo, esta aventura que te he contado, ¿no? Entonces ahí me meto yo también.
Bueno, pues que nadie se lo pierda. Va a pasar un rato entretenidísimo leyendo a Vaname, y lo dicho, Fernando, que volvemos a hablar en cuanto García se ponga a ello, que yo estoy convencida de que se va a poner. Fernando, genio y figura,
muchas
siempre.
Gracias.
Sánchez Dragó, un besito.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia. A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos. Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues de La Habana nos tenemos que ir a otro lugar. De La Habana de Sánchez Dragón nos tenemos que ir a un lugar al que nos va a llevar, como todos los viernes, Viaje Sonorato.
Viaje Sonorato, viaje barato, ¿no?
Rápido y barato.
Rápido y barato, rápido sobre todo, porque en 7 minutos te voy a llevar a un país muy interesante que empieza por Q.
Pues, como no sea Qatar.
¡Pues sí, es Qatar!
¡Bien!
¡Vámonos a Qatar!
Venga, nos vamos a Qatar con Viaje Sonorato.
Hoy es el turno de la letra Q. Q de Qatar. En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de 5.700 kilómetros hasta este pequeño país en un vuelo directo de casi 7 horas. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña de Telemadrid. Pero, ¿qué es Qatar?
Qatar es una península bañada por el mar Arábigo. La línea de costa son unos 563 kilómetros. Es una mezcla entre Mónaco y Las Vegas, pero sin juego y sin alcohol.
El fondo, no sé si poder captar, es todo desierto, ¿no?
Doha parece sacada de una película de ciencia ficción.
Es verdad, porque está puesto esto aquí, en este punto, pero el resto...
Es como un decorado.
Un decorado que es una mezcla entre Mónaco y Las Vegas sin juego y sin alcohol. ¡Uf! Una definición difícil de superar. Qatar se escribe en castellano con C, aunque para la ONU es con Q.
Qatar es una península pequeñita, pequeñita, pequeñita de tan solo 11.500 kilómetros cuadrados. Es para que te hagas una idea como la región de Murcia.
Como la región de Murcia, una península pequeñita de 11.500 kilómetros cuadrados. 3 millones de habitantes. De ellos, el 80% son extranjeros. y es el país con la renta per cápita más alta del mundo. Y, ojo, no se pagan impuestos.
Básicamente que no hay impuestos en este país.
No se pagan impuestos.
No se pagan impuestos.
Nadie.
Nadie.
Ni los... Nada, nadie.
0% de impuestos.
¿Como una especie de paraíso fiscal?
No lo es, porque existe, bueno, yo que soy un poco fiscalista, para que no sea paraíso fiscal tiene que existir el impuesto, y el impuesto existe, lo que pasa es que es a tipo cero, es decir, lo asume el gobierno. El país con la renta per cápita más alta del mundo.
Ya lo hemos dicho, sí. Quien habla es Eva, la que nos aclara que existe el impuesto, pero que es a tipo cero, con lo cual no se considera un paraíso fiscal. Aunque vamos, no se quejarán, ni el IBI pagan. Seguimos en Viaje Sonorato en Qatar. Antes del descubrimiento del petróleo, en su territorio era famoso Qatar por la recolección de perlas. Tanto es así que tienen un monumento a la perla.
El monumento a la perla es una ostra y una perla. Qatar era una... su economía principal estaba basada en la pesca de la perla. Hasta los años 20 se sumergían hasta 50-60 veces a pulmón a recoger ostras. Bajaban haciendo apnea y cuando ya no podían más tiraban de una cuerda y les subían arriba. En los años 20 el país entró en crisis porque un japonés, Yakamoto o algo así, descubrió la perla cultivada.
El tal Yakamoto logró que bajaran el precio porque aumentó la oferta. De hecho, en el Zoco de Doha hay un establecimiento en el que por unos 1.000 euros tienes un collar de perlas. También los hay más caros, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y fíjate qué tamaño de perlas, ¿eh?
4.000 rials.
1.000 euros.
1.000 euros. Pero esta en Madrid, ¿qué puede costar?
10.000 seguramente.
Madre mía.
Sí. Esta cuesta 200.000 reales, que son 50.000 euros.
La reina de Holanda.
My picture with her.
La reina de Holanda ha estado aquí.
La reina de Holanda está aquí y esa foto ha estado por todo el mundo.
Ahora es la reina de los Países Bajos, que suena fatal. De los bajos vamos a los altos. Para ver los rascacielos, lo que los finos llaman skyline, lo mejor es esperar a que llegue la noche porque baja más de 10 grados la temperatura y alquilar, pues de paso, una embarcación llamada Dow por unos 25 pavos.
Todo el paseo está lleno de estos barquitos que los alquilan para dar un paseo.
¡Qué bonito! ¡Qué pasada!
Esta es la zona de West Bay, el distrito financiero que llaman. Y bueno, son todos rascacielos, son todos sedes de empresas multinacionales, de bancos, de ministerios. Tenemos la Palmera Tower.
¿La Palmera cuál es? La verde.
La Tornado Tower es la que está justo detrás de la Doha Tower. Tiene un helipuerto en la parte de arriba. Aquí vemos la pirámide del Sheraton, que es el final de la cornisa.
Sí.
Fue el primer hotel que se hizo en Doha.
Doha es la capital, con casi 2 millones de habitantes. Doha significa en árabe el gran árbol. Aquí todo es grande. La Biblioteca Nacional con 1 millón de libros o el Museo Faisal, que tiene una colección de objetos muy curioso.
En este museo hay de todo.
Hay de todo.
Alfombras, coches de época, hay un barco, hay un avión.
¿Un avión aquí dentro? ¿Un avión?
Míralo, ¿te ves ahí?
Pero bueno, esto ya es un poco roza la locura, ¿no? ¡Ah!
Mira, y coches, ven, vamos a ver los coches. Mira, mira, mira.
¡Wow!
Ven.
Madre mía, qué de coches hay aquí. ¿Cuántos coches tiene aquí?
Pues la colección entera creo que son 2.000 y pico.
¿Pero cuántas piezas hay en el museo en total?
Más de 15.000.
¡Boh! Un avión, más de 2.000 coches de época y de lujo. Ojo, que el 90% de ellos funcionan. Gasolina, desde luego, no les falta. Ni circuito donde correr. Podemos visitar el circuito de Lusail.
Te traigo ahora el circuito de Lusail, el circuito de MotoGP. Fue el primero que hizo una competición de MotoGP por la noche.
Y aquí en Qatar, en el país, ¿a qué velocidad puedes ir por las carreteras máximo?
Igual que en toda parte,
sí,
a 120.
120.
¿Y las multas son grandes aquí?
Muy grandes.
Y al darse un semáforo son 1.200 euros.
Vaya, por eso es mejor correr solo en el circuito, las multas son caras. En Viaje Sonorato, destino Qatar. Con tanta actividad habrá que hacer un repostaje rápido. Una merendola, venga, baratita, con un té y un chapri de huevo y queso.
El café es que es caro.
¿Cuánto cuesta un café?
Casi 4 euros.
¿4 euros?
Es que el café es caro en este país, en cambio el té es baratísimo. Un rial, que son 25 céntimos.
25 céntimos de euro.
De euro, en cambio el café es más caro. Y esto es una tienda de chapatis, un restaurante que están riquísimos.
¡Hola!
Están súper ricos, son una especie de crepe, te los ponen con huevo y con queso y están...
sí. Maravilloso. Vaya. Uy, te va a preparar uno, creo.
Está batiendo el huevo.
Está echando el huevo.
Ya verás, se pone el chapati encima.
Chapaki.
Cuesta 4 reales, 1 euro.
¿Un euro?
Pues nada, echando cuentas, por 1,25 podemos merendar o merienda cena. Lo decimos porque no hemos hablado del calor que hace en esta península arábiga. Algunos meses del año supera los 34 grados de temperatura media. Menos mal que dan agua por la calle. Agua, sí. Agua embotellada y gratis.
Venga, niños, ir a coger agua, que tenían sed. Es que aquí van repartiendo agua por la calle, es de lo más normal.
¿Gratis?
Gratis, gratis. Yo cuando llegué me sorprendí bastante, pero claro, es que es un bien de primera necesidad. Hace tanto calor que...
Pero en botellas, o
sí,
sea...
Sí, 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 y por todos lados. Paga? Pues obviamente el Estado, supongo, el gobierno.
¿Y no hay que pagar nada?
No, no, no.
¿Y dar las gracias?
Dar las gracias, sí. Sucran.
Sucran, sucran. A ver, antes de acabar, una tormenta de ideas. No hay que perderse una visita a La Perla, una zona de lujo. Tampoco a la pequeña Venecia, que es una copia a escala de la ciudad de los canales. Y no hay más tormenta porque en Qatar no llueve casi nunca.
¿Qué es esto? Pues hoy tenemos tormenta de arena. Aquí en lugar de lluvia, pues son estas tormentas las que tenemos. Esto es arena. Se ve todo
esto,
como... Días como hoy ves gente con mascarilla. O si no, al final, pues estar dentro de casa y esperar a que pase la tormenta de arena. Nada, nada, no, wow. No se ve nada.
No se ve, ¿eso es el sol o la luna? Es el sol,
¿es el
¿no?
sol? Madre mía, pues no se ve.
Pues esto que suena es la tormenta de arena. No se ve nada, ni el sol.
Hombre, pues lo de la tormenta de arena como que no apetece mucho.
Oye, pero lo hemos pasado en la radio, con lo cual... ¿Eh?
El resto fantástico.
Muy bien, un sitio muy bonito. Un collar de perlas que te hubiera traído, si hubiera podido ir, mil euros, no está mal, ¿eh? Un collar
pues
de
no.
perlas.
Hombre, no depende del tamaño de las perlas.
Eran
¿también?
Gorditas, ¿eh? Eran gorditas,
bueno,
¿eh?
Está muy bien de precio.
Pues nada, iré este verano a ver si... no sé, hace
pues
mucho calor.
Algo, no sé, lo que quieras. Cualquier cosa que compres.
Sí, una bailarina o algo.
Un detallito.
Recuerdo
tonto.
De Qatar.
Bueno,
la semana que
viene. R.
R.
Claro, no,
R que R.
R.
Pues
bueno,
la semana que viene R.
Busquemos país con R pues para ir
fácil,
a visitarlo. Perfecto. ¿Sabes quién viene de visita ahora?
El del planeta R, precisamente,
sí,
¿no?
Sí, señor. Ahí está, aterrizando. Oye, impecable.
Sí.
Hoy ha sido una cosa.
Aterrizaje perfecto.
Rubén Ruiz, muy buena.
¿Qué tal? Es que he venido en taxi.
Hoy ha sido un aterrizaje.
Por eso no le he dado un golpe a nada. ¿Ves? Iba conduciendo el taxista.
Pero vamos.
He dicho, anda, aparca tú, que a mí me da la risa.
El
¿qué
próximo
tal?
Día te pongo una moneda para que aparques encima como los paracaidistas del ejército.
Tú siéntame, que al final le voy cogiendo el gustillo. Al final aprendo a conducir incluso, ¿eh?
Pues
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, pues aquí pasando, ya sabes,
rato, ¿no?
Del frío al calor,
sí,
del calor al
vale.
frío. Es la tierra.
Yo he estado en un viaje fin de curso en Baleares. ¿Eh? ¿Ha pasado algo?
No caigo.
¿Todo bien? Vale.
Déjalo.
Perfecto, pues ya está. Pues voy por cierto, el próximo viaje que haga te traigo unas perlas como balones de yoga, ¿vale? Para que si te gustan...
En tu
yo soy muy de comprar perlas.
Y en tu planeta, claro, las hay grandes.
Vale, vienen los vascos a levantarlas.
¿Qué me dices?
Como las piedras, pues las perlas del planeta R, de verdad. O sea, te voy a traer dos el próximo día para que te hagas un llavero. Bueno, déjame que yo te
bueno,
que venga aquí a trabajar, que parece
bueno,
que no.
¿Qué te ha llamado la atención del
pues,
planeta
a ver,
Tierra
mira,
esta semana?
He visto que en el planeta Tierra, concretamente en España, para estudiar una carrera tenéis que pasar una prueba, que es la EBAU, ¿vale? La selectividad.
¿Sí?
Y que los horarios de la prueba esta son un poquito raros. Yo me he enterado por este estudiante vasco al que entrevistaron en Teleberri después de hacer un examen, ojo, a las 4 de la tarde.
No estudia mucho, pero bueno, oye, que son las 4 de la tarde, claro, es hora de echar la siesta, no de estar haciendo un examen.
Efectivamente, tiene toda la razón. Esperemos que apruebe, de verdad, sinceramente te deseamos lo mejor, amigo, y que escoja una carrera chula como medicina, ¿vale? Y que cuando le digan, deprisa, doctor, 2 heridos en un tiroteo, hay que operar, esté en plan, sí, hombre, son las 3, a ver si me van a sentar mal los espaguetis, vamos relajándonos un poquito. En el currículum, de hecho, lo pone, solo curro entre el desayuno y la comida salvando el brunch, ¿vale? O sea, horas tontas a mí no me cojáis. Bueno, he visto también que estáis pendientes del deporte y que
sí.
se está jugando la Eurocopa, que
sí.
es muy importante, ¿verdad?, para
sí.
España. Que Morata está regular, eso también lo sé, que está el hombre que no le mete un gol ni al arco iris, y que eso le ha costado hasta la voz a un locutor deportivo, Manolo Lama, en la COPE.
A ver.
¡Terror, mamá Morata, chuta Morata! ¡Con toda la porquería para ti, Morata!
¡Con toda la porquería para ti, Morata! O le ha dolido mucho el fallo de Morata, o se ha pillado los mismísimos con la cremallera, no sabemos, ¿vale? Pero sonaba mal. No se veía a nadie sufrir así desde que me probé mi traje de neopreno después del confinamiento. que eso es tensión y no lo del procés catalán. Bueno, Morata es verdad que ha hecho más daño a España que Puigdemont, y ahí está el tío, ¿eh? De titular no pasa nada. Bueno, muy listos no sois tampoco, perdonad que os lo diga, a los humanos,
vaya,
¿vale? Lo he demostrado muchas veces con cosas que os he traído aquí, y lo sabéis. Y aquí va otra. Bueno, varias, ¿vale? Pero empiezo por este. Este muchacho de botellón sin mascarilla.
¿Mascarilla?
No la tengo, porque no me hace falta.
¿Y eso por qué?
Porque si en 2 días la van a quitar, ¿para qué me la voy a poner ahora?
Claro. ¿Pero te la has puesto durante este año y medio?
Malamente.
Malamente, pues una cosa tiene razón. Si hasta ahora no se ha puesto la mascarilla, no se la va a poner ahora, que ya la van a quitar. Es verdad, claro. Eso es como hacer la mili el último año, o como comprarse un vídeo VHS ahora, pues ya vas tarde, ¿vale? A mí me molesta mucho que no se la ponga, porque es el único que va a tener las orejas en su sitio. Los demás las tenemos descolgadas. Ya, yo me las puedo abrochar por debajo de la barbilla, de hecho, si me estiro un poco. Bueno, ¿os gusta también a los humanos estar en pareja? A ver, bueno, no a todos. Bien, porque ayer así se presentaron dos concursantes, chica y chico respectivamente, en la televisión murciana. Atención.
¿Tú estás recogida? ¿Tienes pareja?
Sí.
¿Y tú, Juanfran?
Yo no, yo soy feliz.
Ojo, que es el presidente de la asociación El Café Mejor Solo, ¿vale? Este se baja a Tinder y le sale solo su propia foto. La relación más larga que ha tenido es con Movistar, ¿vale? De hecho, le llaman de las compañías telefónicas y dice cuelga tú, solo para saber qué se siente, qué sentimos los demás, los que estamos en pareja. Bueno, Joaquín, el futbolista, vamos con él. Contó en El Hormiguero que podría haber fichado por un club más grande que el Betis, que sabéis que él es del Betis, pero que no se arrepiente.
Es verdad que perdí una oportunidad bonita de crecer como futbolista, de a lo mejor pues ganar muchos más títulos, o alguno más, porque no tengo ninguno. Una casa nueva y el arquitecto no para de poner vitrina. Pero ¿qué vitrina? Pon pared para los cuadros.
Ahí está, le está llenando la casa de vitrinas el arquitecto a un tío que no tiene ninguna copa. Bueno, es el mismo arquitecto que le puso la estantería para los peines aquí con Matamoros, ¿vale? Como hacer una biblioteca en supervivientes. Dices, ¿para qué? Es que no, eso es tirar el dinero. Bueno, tenéis también vuestro carácter los humanos. Por ejemplo, os cuento que en Telecinco estaban grabando para un informativo en la calle, ¿vale? Una reportera y su cámara. Y se cruzó un hombre por detrás de la reportera para saludar con las manos y hacer el mono, básicamente. Ya sabéis, esas cosas que os gusta hacer. Así reaccionó la cámara de Telecinco.
Espera, ¿qué tienes? 5 años, por favor. Estamos trabajando. Bueno, pues parece que tenga 3.
Me habíamos pensado que era una cámara, ¿vale?
Ah, ¿no? ¿Y qué se pensaba que era? ¿Qué se pensaba que era? Venga. No, es que estoy harta, tío, de la gente que tiene 3 años. Payaso tú.
Payaso tú. Ahí lo tenéis, ¿eh? Justificadísima la bronca. Y muy cutre el señor, que no sé si lo habéis escuchado, pero dice, no sabía que era una cámara.
Ya.
Claro, pones en medio a saludar porque pensabas que era un frigorífico. Es así. Claro. Y luego, esta gente que saluda, ¿por qué hace eso? O sea, es decir, cuando te vea tu mujer saludando en la tele, ¿qué va a pensar? Ay, mi marido, fíjate, ha tocado techo, ¿eh? Sí. Decían que no iba a llegar a nada y míralo ahí saludando en la tele.
Oye,
en
minuto fin. De gloria.
Claro, genios del universo, ¿vale? A este le plantean un juego en la cuenta de TikTok de Jonathan Sueiro. El juego consiste, atención, que es muy difícil, en que no se puede responder ni sí ni no, ¿vale? Y pregunta, lo vais a escuchar, ¿se puede decir tal vez? Y le dice el presentador, sí, lo que tú quieras. Venga, vamos allá.
No puedes decir ni sí ni no, ¿ok?
Pero sí puedes decir tal vez.
Claro, tú puedes decir tal vez o cualquier otra cosa que tú quieras. Bueno, el tiempo corre directamente ahora. Ya estamos jugando, mi brother. ¿Cómo te llamas tú?
Tal vez.
¡Ahí está! ¡No se ha arriesgado el tío! Ojo, que lo ha pasado mal porque en su cabeza era, ¿cómo te llamas? Y él diciendo, no digas no. A ver, que el hombre igual se llamaba Nono, o sí, como la emperatriz, puede ser. Igual estamos jugándolo demasiado pronto, puede ser. Bueno, yo es que sabéis que cuando empiezo a poner genios aquí me cuesta parar, así que os traigo una respuesta mítica de un aspirante a Miss Belleza Latina.
A ver. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana?
Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés, porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces, no sé.
Okay, dice el presentador, ok, vale. El plan de la muchacha básicamente es poner allá a los chimpancés y esperar 40 millones de años. Es infalible, de todas formas. ¿Quién tiene la culpa de esto, Eli? Que lo hemos hablado. Los organizadores que se empeñan en preguntar cosas que no, claro. ¿Vale? Miss Belleza Latina. Pues mira a ver si es bella y latina y ya está. Y no intentes profundizar más. Si queréis saber de monos, pues cogéis a Darwin, ¿vale? Pero ojo, claro, que tiene un posado en bañador horrible. No puedes coger a Darwin y decirle, ese tanga, claro. O eso, otra solución, que todos los premios sean iguales, ¿vale? Claro. A las misas les piden cultura, ¿no? Correcto. Vale, pues tú, Vargas Llosa, ¿quieres el Nobel de Literatura? A ver esas tetitas. Ya está.
¡Bañador!
Claro, es que es lo suyo, si no, no hay Nobel de Literatura. En fin, En cualquier caso, hay hombres que se vuelven locos por las mujeres, como este al que entrevistaron en el canal Listillo Cubano. Fijaos qué listón tiene.
Hermano, sinceramente, ¿las mujeres cómo las prefieres? ¿Naturales o operadas?
Como vengan, hermano. Negras, gordas, flaquitas, cojas, mangas.
Eso es criterio. Su filtro es Google, ¿vale? Cualquier cosa que esté ahí le vale. Le preguntaron, ¿te gustan rubias o morenas? Y dijo, sí.
Tal vez.
Claro, no necesita... Tal vez, sí. Este no necesita una aplicación para solteros exigentes. Él la tiene salidos deprimentes. Es la suya. Bueno, más consejos buenos. Si alguno de nuestros oyentes fuma... Atención, por favor, escuchad atentamente esta historia que os va a cambiar la vida. Imaginaos la foto de un hombre, bien, con una mesa llena de dinero y este joven que cuenta su historia que va a cambiar la vuestra, ya veréis.
Este señor que tengo acá a mi lado dejó de fumar y de tomar alcohol y ahorró todo este dinero, toda esta guita en un plazo de 6 meses y se compró un auto. Chocó y murió.
Moraleja, seguid fumando si queréis, que lo peligroso es conducir, ¿vale? Está claro. Y además, es que el dinero que te gastas en tabaco te aleja de actividades peligrosas, ¿vale? Se van tus amigos a hacer puente y tú, no, yo no puedo, no tengo un duro porque como fumo, ya, y ahí estás tan a gusto en casa. Bueno, cuando te invitan a una casa está feo criticar, ¿verdad? Esto es así. Por ejemplo, invitaron a Cristina Almeida a la sexta noche y las sillas no la convencieron. ¿Y qué hizo? Decirlo.
Tenemos dos voces autorizadas y veteranas.
Madre, ¿no arrebate salgo yo de esta silla?
Esta silla es verdad que es fácil sentarse, pero levantarse...
Es que es incomodísima, hija mía. Será muy moderna, pero son más incómoda que nada.
Porquería. Y es que tienes razón. Es verdad que si habéis visto el programa, son butacas de esas que te sientas y te caes para atrás, ¿vale? Y la pobre Cristina Almeida parecía ahí una tortuga cuando se quedan boca arriba y no pueden girarse, ¿vale? De hecho, se ha tenido que empadronar porque ahora vive allí. En la silla de las esta noche, le tienen que llevar comida y ahí está, ahí lleva 3 días desde el sábado. Bueno, Telecinco, ¿sabéis esos pingarillos que te pones en la oreja? Lo sabéis los que habéis trabajado en la tele alguna vez y que sirven para que el realizador o el que sea, ¿no?, el equipo técnico, se comunique con el presentador. Pues a David Cantero, presentador de informativos Telecinco, le molestó mucho su pinganillo.
Esta tarde tenemos una cita importante, me quito esto porque están gritando, una cita importante.
Ahí está, me quito esto porque están gritando, que seguramente estaban gritando, ¡no te quites el pinganillo! Pero David Cantero dijo, esto es muy molesto, muy sensible, le he visto yo, necesita una temporada en el chiringuito de jugones, con Tomás Roncero. Que ahí sí que vas a ver lo que es lo que te griten. Tú vas al chiringuito 2 días y después arrastras unas uñas en una pizarra y te suena como Whitney Houston cantando. Cualquier sonido te parece agradable. Bueno, hay mucha gente que me ha dicho que esto de ser extraterrestre está bien, ¿vale? Que bien, pero que tengo que cotizar, que me busque un trabajo serio, así claro. Que estoy cogiendo ideas, ¿vale? A ver, esto que os parece lo he visto en la cuenta de la otra Fanny, a ver si podría ir por aquí.
¿Y a qué dices que te dedicas?
Soy hacker informático.
Uy.
Qué interesante, cuéntame más.
¿De mi vida o de la tuya?
Efectivamente. Y no hace falta para eso ser hacker informático, porque sabéis que hasta los móviles nos espían ya. O sea, tú hablas de irte a Tenerife y te salen anuncios de viajes. A mí, de hecho, siempre que vengo aquí, mi móvil me escucha y luego me sale un anuncio que dice, búscate un curro de verdad. ¿Vale? Eso es así. Bueno, me sale eso, de hecho, y solteras exigentes cerca de Onda Madrid.
Hombre.
Que no sé por qué. No sé para qué quiero yo eso, sinceramente. O sea, a ver, yo no quiero solteras exigentes porque ya estoy pillado. ¿Vale?
Sí,
o sea, no por otra cosa. Y ya está. Bueno, decía que yo no quiero solteras exigentes y este entrevistado en TikTok creo que tampoco.
¿Qué prefieren ustedes? ¿Una mujer con buenos sentimientos o que se mueva bien en la cama?
Yo prefiero un hombre.
Ahí está. Bueno, que no se preocupen las interesadas.
¿Sería?
Que se vayan con el de antes, que le valía todo, ¿vale? Que ahí tienen sitio. Muy bien, ir a preguntarle a qué mujeres le gustan a un gay. Muy bien. Lo próximo es preguntarles a los indultados del Procés cuál es su parte favorita del himno de la Legión. Vale, vete allí que les encanta. Bueno, ojo con los coches también, otra de las cosas que os gusta mucho en la tierra. Y a veces corréis mucho, como este muchacho que se llama Raulico 4.
Buenos días, señora gente.
Me dicen desde el helicóptero que ibas una conducción temeraria.
¿Será una conducción deportiva?
Pues son 600 euros de multa y 4 puntos.
Toma. Con 600 euros más o menos los veo, pero la puntuación muy baja después del trompo que he hecho.
Es verdad, con 4 puntos ya ha tenido una actuación más digna que muchos de nuestros representantes en Eurovisión. Eso es así. Pobres, yo por cierto, no sé cómo conducís vosotros, yo soy de los que va en el carril izquierdo despacito, molestando y cantando.
Muy bien.
Para que cuando me adelantan por la derecha indignados y me miran, me vean a mí concentrado cantando la Europa. Pausini. Bueno, y me voy, que he quedado para ir de compras con un colega. Luis Álvaro se llama, es cómico y siempre acierta con sus compras, ¿vale? Esto me contó la última vez que salió.
Y también me he comprado una camisa que nunca se ensucia, porque es muy fea y no me la pienso poner.
Y es verdad, yo tengo regalos de cumpleaños que ni siquiera he estrenado. De hecho, una vez me regalaron una corbata con 13 años. ¿Qué cara de notario me verían para que alguien me regalara una corbata con 13 años? En fin, bueno.
¿Y qué mal has acabado?
Y qué mal he terminado.
Qué bueno, poca expectativa.
Y esto de las compras es el segundo mejor consejo del programa de hoy. Después de ponte un hilo en la frente.
Chupao.
Si tienes hipo.
Chupao. Perdona, chupao.
Eso.
El viernes que viene más, Rubén.
Adiós, hasta el viernes.
Hasta el viernes. Por todas partes te gusta. Más de 8.000 fotografías de casi 400 autores al alcance de un solo clic. Y es que ha nacido el archivo fotográfico COVID para que nunca olvidemos todo lo que ha sucedido durante esta pandemia. El dolor, el miedo, pero también la solidaridad y el orgullo de nuestra sanidad pública. Es una especie de cápsula del tiempo que será además conservada y custodiada por la Universidad de Alcalá de Henares. Nos lo cuenta Jaime Moya.
El último año y medio ha sido muchas cosas. Extraño, frustrante, histórico, triste. Pero desde el punto de vista informativo, sin duda ha sido apabullante. Las prisas y la inmediatez del día a día han impedido que tengamos una visión de conjunto de lo que nos ha tocado vivir. Sin embargo, un simple vistazo general a Archivo COVID permite acercarse a la verdadera dimensión de la pandemia a través de imágenes, en su mayoría ya conocidas, pero que se están olvidando. Supermercados desabastecidos, calles vacías, mascarillas y EPIs improvisados, un militar en entrevías, pintadas, cariño a través de un cristal o de una pantalla, y sobre todo, sanitarios. Sanitarios dejándose la piel desde el principio de esta crisis hasta las últimas fotos del archivo. Una increíble recopilación de más de 8.000 imágenes que nace en abril del año pasado en plena pandemia por un motivo. Nos lo cuenta Santi Palacios, fotógrafo e impulsor del proyecto.
Desde la dificultad para trabajar en los puntos calientes de la pandemia, cuando en esos primeros días los fotógrafos documentales, los fotoperiodistas, teníamos muy difícil, por no decir prácticamente imposible, acceder a hospitales, morgues, cementerios y en general a todos los puntos calientes donde poder ver y mostrar las consecuencias del virus al que nos estábamos enfrentando.
En este archivo, las fotografías de 385 autores y autoras de todo el territorio nacional han encontrado un espacio en el que perdurar y ser testigos de un momento histórico.
La caducidad de las imágenes, ¿no? Hoy en día parece que las imágenes caducan pasada la medianoche, cuando en realidad las fotografías nacen con vocación de perdurar. Entre eso y también el poco espacio que tiene la industria para absorber las imágenes que producimos, parecía importante crear un espacio donde se permitiese a la ciudadanía interactuar con esas imágenes, ¿no?
La inmensa cantidad de imágenes reunidas ha hecho necesario más de un año de trabajo por parte del gran equipo implicado en el proyecto. Ana Palacios es fotógrafa y miembro de la mesa de gestión.
La gestión de Archivo COVID ha sido larga, farragosa, pero preciosa a la vez, la verdad. Ha sido un camino nuevo para todos los que nos hemos embarcado. Todos éramos fotógrafos, periodistas y nunca habíamos acometido un proyecto de esta envergadura, ¿no? Han sido 14 meses desde que más o menos arrancó ya más en serio el proyecto en el que hemos metido muchísimas horas.
Una de las partes más complicadas fue la de coordinar a tantos autores y autoras a lo largo de todo el país.
Es verdad que igual se ha quedado gente sin contactar, pero desde luego nosotros queríamos que fuera lo más universal y democrático posible para que así tuviera más riqueza el contenido después, ¿no?
Además, un proyecto de esta envergadura y que implica a tantos profesionales no puede salir adelante sin la financiación necesaria. Una gran parte del dinero reunido ha salido del micromecenazgo, pero también hay empresas que han decidido unirse a la iniciativa.
Hubo que también buscar los partners adecuados, no a cualquier coste, sino que estuvieran un poco alineados con el espíritu del proyecto en todos los sentidos y pues eso, tema gestores, empresas o instituciones, fundaciones, etcétera, que tuvieran alguna relación con la fotografía, escuelas, fundaciones vinculadas al arte también.
Además, el proyecto ha contado casi desde el principio con el apoyo institucional de la Universidad de Alcalá. Natalia Garcés es la directora del aula de fotografía.
Nosotros no podíamos quedarnos fuera por nuestro compromiso social, por nuestra labor en cuanto a lo que es toda la transmisión del conocimiento a la sociedad y porque un archivo de esta envergadura necesitaba una institución histórica de años que pudiera apoyarle, arroparle y salvaguardarle.
Una universidad, la de Alcalá, conocida por sus excelentes archivos, siempre con un objetivo: enseñar.
Un archivo de imágenes, como te decía, que trata de enseñarnos para que veamos, con el objeto de no olvidar y poder enfrentarnos a situaciones futuras.
Todo aquel que quiera acercarse a esta cronología gráfica de la pandemia y aprender de lo vivido puede hacerlo fácilmente desde su página web www.archivocovid.com.
Muchas gracias, compañero.
Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar, si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Lo que me imagino sin poder mirarte todo.
Y nos vamos, cerramos programa y cerramos semana. El lunes a las 10 de la mañana volveremos de nuevo aquí a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid.